Si te digo que caminar hasta el fin del mundo solo es el principio, que aquí lo mejor es quedar el último y que por muy original que seas, querrás repetir. Yo de ti le daría una vuelta, porque estamos más cerca de lo que piensas. Además, dejarte llevar sienta bien. Galicia.
Descubre Galicia con BOM Radio.
Galicia posee un abanico muy amplio de actividades, actividades muy diversas que ya hemos visto en podcast anteriores. Hagamos una recapitulación. Si te gusta el vino, no puedes perderte la Ruta del Albariño, de la que Lorena, su organizadora, nos habla en el podcast 2 de esta segunda temporada, y viene cargadita de planes que no te puedes perder. En el segundo episodio te contamos más sobre algunas rutas muy especiales. Si preferimos mar, en el capítulo 3 de este podcast dedicado a Galicia, hablamos sobre las playas gallegas cuya fama les hace justicia. Y así hasta llegar a 8 episodios de temáticas diferentes. Aquí te hablamos de 3, el resto tendrás que descubrirlos tú. ¿Te animas? Ahora sí, volvemos a este episodio 8 donde te hablamos de monumentos. Por eso mismo te traemos un top 5 de monumentos que tienes que visitar si vas a Galicia. Y si ya has ido y no los has visto, ¿a qué esperas para volver? ¡Empezamos! La Catedral de Santiago de Compostela es el monumento por excelencia que ha de ver todo aquel que pase por Galicia. Así que vamos a hacer un recorrido por su historia y curiosidades. Comenzó a ser construida en el año 1075 al estilo románico, pero en 1740 su fachada fue derribada y se reconstruyó, pero con un estilo más detallista y cargado, como es el barroco. Este monumento ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y podemos disfrutar de él en la Plaza del Obradoiro. Cada piedra que compone este mágico lugar esconde una historia después de haber pasado casi un milenio desde su construcción. En un monumento formado por otros monumentos, debido a la variedad de curiosidades que ha ido cosechando a lo largo de la historia. La concha de Platerías es una de las peculiaridades por las que merece la pena visitar esta catedral. Se trata de una porción de bóveda exterior semicónica dedicada al tallado de la concha de una vieira. Aunque parece un simple decorado, su función es clave para la sujeción de una escalera en el interior. Esto supuso un gran desafío arquitectónico, ya que esta semibóveda es un anexo que tenía que ir volado, es decir, sin apoyarse en el suelo. También tenemos el Pórtico de la Gloria, uno de los monumentos escultóricos y arquitectónicos más importantes de la Edad Medieval. Está ubicado tras la fachada occidental de la Basílica y fueron 23 años de un trabajo incesante por el maestro Mateo. Representa la salvación del hombre mediante un lenguaje iconográfico de contenido apocalíptico y salvífico. En este pórtico hay representaciones de los 12 apóstoles, de instrumentos de la época, e incluso está el propio maestro Mateo esculpido en el pórtico. ¿Y sabías que hay una iglesia dentro de la misma catedral? Esta iglesia recibe el nombre de Santa María de la Corticela. Su estilo es románico del siglo IX y perteneció a los monjes benedictinos. Debido a la proximidad a la catedral y a las reformas barrocas, la iglesia acabó formando parte de la catedral. Esto supuso derribar la capilla de San Nicolás para crear un túnel de acceso al interior. Un total de 2.600.000 personas acuden cada año a Coruña para visitar la Torre de Hércules. Está reconocida por la UNESCO como el monumento marítimo más importante de Europa. Y es que su fama es totalmente merecida, ya que es el único faro activo en el mundo que forma parte del patrimonio de la humanidad. Se bautizó popularmente como la Torre de Hércules y el responsable de este nombre fue Alfonso X el Sabio. La leyenda gira en torno a Hércules, quien consigue finalmente vencer al rey Gerión, decapitando y enterrando su cabeza bajo una torre que ordena construir en ese mismo lugar, conmemorando y recordando así su victoria. Hércules fue para el rey sabio un héroe de libertad y un enemigo para el dominio. Debido a su valor histórico y su magnífica ubicación en la proa de la ciudad frente al mar, hace que sea visible desde casi cualquier punto del entorno urbano. La Torre de Hércules es un símbolo de la ciudad de A Coruña y qué mejor representante que este faro del siglo II después de Cristo. Si finalmente os animáis, podéis visitar el faro y su museo interior del 16 de junio al 15 de septiembre en un horario de 9.45 a 21 de lunes a domingo o del 1 de octubre al 31 de mayo, también de lunes a viernes, pero de 9.45 a 17 horas. La muralla de Lugo es otro de esos monumentos que te dejan con la boca abierta, pero lo que más sorprende de esta muralla, aparte de su inmensidad, es que se trata de la muralla de la Hispania romana mejor conservada. De hecho, es la única del mundo que se conserva entera. Este monumento se erigió entre los años 265 y 310 y fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. El diseño de la muralla está inspirado en las obras de Vitruvio, un arquitecto e ingeniero romano. Con más de 2 kilómetros de longitud y entre 12 y 14 metros de altura, esta muralla cuenta con 71 torres de las 85 que había originalmente. En algunas de estas torres se encuentran distintas puertas de traza romana como la Nova, Miñá, Santiago o San Pedro, entre otras. Y otro de los datos más característicos que actualmente no se puede apreciar debido al desgaste y al paso de los años es que tenía un foso de 20 metros de ancho y 4 de profundidad. A pesar de ser una muralla que sigue en pie después de 17 siglos y a juzgar por el material utilizado, se trató de una obra erigida con algo de urgencia. Esto comprometía la resistencia de la muralla, pero con la reutilización de otros materiales de reconstrucción estaba aumentada. La cimentación del recinto es escasa, pero está muy bien pensada. Los romanos pensaban que el Cabo de Finisterre era el punto más occidental de la Tierra y por lo tanto lo consideraban el fin del mundo. El faro de Fisterra se construyó en el año 1853 y está a 138 metros sobre el nivel del mar. Durante muchos años se pensó que más allá del cabo solo había mar, a través del cual podías llegar a algún lugar tenebroso y desconocido para el ser humano. El faro es conocido por todos los navegantes del mundo por su importancia como medio de advertencia. Como curiosidad, su luz alcanza 65 kilómetros de longitud. En esta ocasión, para profundizar más sobre el faro, vamos a hablar con Begoña Valdomar, encargada del albergue de peregrinos de Fisterra y experta en el tema. Begoña, ¿qué es lo que hace tan atractivo el faro de Finisterre?
Pues que es un lugar especial. La magia que lo envuelve, el paisaje que domina toda tu vista y que, bueno, que es el faro más noroccidental de Europa.
Sí, como dices, es el faro más occidental y emblemático de Europa. ¿Es cierto aquello de que es considerado tradicionalmente el faro del fin del mundo, el Finisterrae?
Sí, es así, es el cabo más occidental. Está considerado como el cabo del fin del mundo y además avanza sobre el mar unos 5 kilómetros, que eso es lo que lo hace espectacular. Y a mayores, ahí todos los días se apaga el sol en el mar.
La pregunta que te hago ahora es muy importante y probablemente pues una de las claves del éxito y tradición de este faro. Cuéntanos, Begoña, ¿qué significa este faro para los peregrinos?
Para los peregrinos es su final físico. Todos los peregrinos, cuando salimos de algún punto, de cualquier punto del que salimos, siempre llevamos el sol a nuestra espalda. Y aquí es la primera vez que lo tenemos de frente y que no podemos continuar. Es nuestro fin físico, es decir, es la primera vez en nuestro camino que tenemos que darnos la vuelta. Y eso es la importancia, el descubrir y el saber que ahí se acaba nuestro camino físico y que empieza el camino de la vida.
Sabemos que te gusta mucho la radio y como buena amante de la radio y de las buenas historias, para terminar con esta entrevista, ¿podrías contarnos alguna de las leyendas que giran en torno al faro?
Sí, hay muchas leyendas. La que más nos gusta a nosotros es la de Porcabella. Bueno, pues ahí, aquí se habla que, bueno, está en la antigua Arasolis, que están las piedras santas, las piedras manchadas de vino. Pero hay una que es la tumba de Porcabella, que, bueno, que era una bruja en gallega, que estaba dedicada a la magia, a robar, bueno, también decían a comer niños y demás, y que, bueno, que eligió este lugar para acabar sus días, ¿no? Como una tumba, y cogió un pastor y se encerró con él, ¿no? Y de vez en cuando, pues la Orcabella se escucha como grita y como, pues, dice sus conjuros por las noches. Esa es una de las leyendas. Y después ya tenemos lo que es el Ocentulo, que es una roca que está enfrente al faro, que, bueno, que también tiene muchísimas leyendas de naufragios y de muertes en ese punto. Es un punto muy importante para la navegación aquí, sobre todo para la de bajura.
faro, torre, catedral, monasterio o muralla, cada uno de ellos posee una historia única, una historia envuelta en leyendas y cultura que no podían evitar activar nuestros instintos más curiosos. Galicia, de nuevo, nos muestra otra de sus partes más representativas e íntimas. En esta ocasión, lo hace de un modo diferente. Conozcamos Galicia a través de sus monumentos.
Descubre Galicia con BOM Radio.
Si te digo que caminar hasta el fin del mundo solo es el principio, que aquí lo mejor es quedar el último y que por muy original que seas, querrás repetir. Yo de ti le daría una vuelta, porque estamos más cerca de lo que piensas. Además, dejarte llevar sienta bien.